Bienvenidos amigos de Lectura de Libros en Vivo. Continuamos con Historia en la Guía para la Universidad 2020 con Época Napoleónica. Época Napoleónica, de 1799 a 1815. Napoleón promulgó una nueva constitución en 1800, en donde estableció la existencia de cuatro órganos legislativos: el Senado del Consejo de Estado, el Tribunado y el Cuerpo Legislativo. Además, se proclamó cónsul supremo y emperador de los franceses en 1804, con el poder pleno de dirigir la administración y el ejército francés. Las aportaciones de mayor trascendencia de Napoleón Bonaparte fue la reorganización de la administración hacendaria para restaurar el crédito y la capacidad de pago del Estado, la firma de un concordato con el Papa en donde el Estado pagaría los sueldos al clero y los nombramientos de obispos serían por el gobierno y el Papa, la elaboración de los códigos de procedimiento civil, derecho del hombre, la propiedad privada y la libre competencia de comercio y penal, y por último, impulsó la educación estructurada en forma militar. Durante sus casi 15 años, Napoleón estuvo en guerra con Gran Bretaña, William Pitt. Sin embargo, invadió Portugal, España, Austria, Hungría y Prusia, y estableció con Rusia, Dinamarca y Suecia su alianza política de bloqueo continental para prohibir el comercio de Gran Bretaña. Este bloqueo perjudicó a todos, ya que paralizó el comercio y provocó una creciente oposición. Debido a esto, el zar Alejandro I de Rusia decidió desconocer la alianza, por lo que Napoleón trató de invadir Moscú en 1812. Pero las grandes distancias entre los dos países, el hambre y el riguroso invierno obligaron a Napoleón a declinar. Entre 1814 y 1815 se formó una nueva coalición integrada por Gran Bretaña, Rusia, Prusia, Suecia y Austria, Hungría, que derrotó a Napoleón en la Batalla de las Naciones, Alemania, por lo que se firmó el Tratado de la Paz de París para decidir sobre el futuro del gobierno de Francia, con lo que Napoleón fue obligado a renunciar y a exiliarse de la isla de Elba. Luis XVIII fue proclamado rey de Francia y se inició el Tratado de Paz en el que se comprometía a devolver los territorios conquistados, a entregar material de guerra y desconocer a Napoleón y a la Revolución. Napoleón volvió a Francia instalándose en Tullerías en marzo de 1815. Inició un nuevo gobierno, 100 días, ofreciendo la paz a los gobernantes europeos y respeto a los derechos y a las libertades individuales. Los gobernantes europeos decidieron combatirlo y al ser derrotado, Napoleón fue desterrado a Santa Elena, donde murió en 1821. La batalla de Waterloo. Los países vencedores, Austria, Hungría, Rusia, Gran Bretaña y Prusia, se reunieron en Viena. De 1814 a 1815. Para reorganizar el mapa político de acuerdo a sus intereses, las decisiones de reorganizar estaban basadas en tres principios. Legitimidad. Restauraba en el poder a los llamados monarcas legítimos. Compensación. Algunos países recibirán territorios para retribuirlos con las pérdidas sufridas. Equilibrio del poder. Impedir que una nación determinada llegara a ser tan poderosa que se contribuyera en una amenaza para la soberanía de los demás. El Congreso de Viena realizó una serie de acuerdos como la llamada Santa Alianza, pacto firmado en septiembre de 1815 en París por Rusia, Austria-Hungría y Prusia a iniciativa del zar Alejandro I de Rusia. Este tenía por metas la paz y la fraternidad de los pueblos mediante la aplicación de la fe cristiana, aunque se redujo a defender a las monarquías absolutas y atacar a los grupos revolucionarios y constitucionalistas. Luego se incorporaron Gran Bretaña, Francia y España. Las ideas de libertad, democracia y soberanía del pueblo fueron rechazadas y perseguidas como amenaza para la sociedad. 1. El periodo imperial de Napoleón en Francia trajo una serie de aportaciones al marco de procedimientos civiles, entre los que destacaron los siguientes, excepto A. La educación militar. B. La propiedad privada. C. La libre competencia. D. Los derechos del hombre. La respuesta correcta es A, ya que no pertenece al Código Civil de Procedimientos Civiles. La independencia de Hispanoamérica. Las revoluciones independentistas abarcaron el periodo de 1780 a 1824. Las luchas se efectuaron en dos escenarios principales: México y Centroamérica, Nueva España y Sudamérica, Río de la Plata y Nueva Granada. Sus características están relacionadas con las ideas surgidas en Europa por los enciclopedistas de la época de la Ilustración y el deseo expansionista de Napoleón, que lo llevó a territorio español y que su hermano José Bonaparte fuera rey de España. Estos sucesos tuvieron como efecto político la división de los grupos criollos en dos tendencias: los avanzados, que proponían la independencia de las colonias, y los moderados, que postulaban por el reconocimiento del poder legítimo representado por Fernando VII. Asimismo, la pobreza externa de los mestizos e indígenas y el descontento de los criollos, que ocupaban un lugar secundario en la sociedad colonial. Los movimientos independentistas en Hispanoamérica se condicionaron a la realidad sociopolítica de cada región. Es cierto que el carácter de explotación y dependencia aplicada a las colonias era común a todas, pero las características de la conquista y la colonización conformaron diversos tipos de poblaciones, economías, administraciones y relaciones sociales para cada una de ellas. Por ejemplo, la proporción de mestizaje en la Nueva España era muy superior al que se dio en el virreinato del Río de la Plata, lo que determinó la estructura de los ejércitos insurgentes a principios del siglo XIX. Por su parte, las características para su consumación fueron: Revolución Liberal de España. El estallido de la Revolución Liberal generó un régimen constitucional, cimentando en la Constitución que se había redactado en Cádiz en 1812. Al triunfar la Revolución Liberal de 1820, Fernando VII se vio obligado a aceptar los lineamientos constitucionales, aunque solicitó ayuda a Santa Alianza con dos propósitos: volver a establecer el poder absoluto en su país y recuperar sus colonias perdidas de América. Los países de Santa Alianza respaldaron las peticiones de Fernando VII y, mediante la acción de fuerzas francesas, lograron la restauración del régimen absoluto en España. Sin embargo, encontraron una fuerte oposición de Gran Bretaña, que tenía fuertes intereses comerciales en América, por lo que las nuevas naciones de este continente mantuvieron sus independencias. Doctrina Monroe. El 2 de diciembre de 1823, el presidente de los Estados Unidos, James Monroe, estableció la doctrina con el objeto de impedir que las potencias europeas intervinieran en América. La doctrina Monroe se sintetiza con el lema América para los americanos. Por último, la independencia de los países hispanoamericanos y sus principales personajes fueron México. El proceso de la insurgencia en México inició en 1810 con Miguel Hidalgo, continuó con José María Morelos y concluyó con el Pacto de Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide en 1821. Centroamérica. Los centroamericanos declararon su independencia al enterarse de la consumación mexicana. De ahí, en 1823, los países de esa parte de América declararon su independencia respecto a México. Francisco de Morazán, hondureño, el principal ideólogo de la libertad centroamericana, aunque su objetivo era mantener esa unidad con México. Intereses ajenos hicieron fracasar su propósito. Chile, José de San Martín y Bernardo O'Higgins, de 1810 a 1818. Protagonizaron la comunión libertaria con Argentina. Uruguay, José Gervasio Artigas, con la ayuda de insurgentes argentinos, logró una independencia limitada en 1820. La nación se nombró República Oriental dependiente de Brasil en 1828. Se construyó como país independiente. Paraguay se erigió como consulado independiente de Argentina y Perú en 1811. José Gaspar Rodríguez de Francia fue uno de los principales protagonistas y gobernó como dictador por 30 años. Colombia, Ecuador y Venezuela constituyeron el virreinato de la Nueva Granada, se convirtió en la lucha de los insurgentes. Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Antonio Sucre, entre muchos más. A partir de 1810, esta región se constituyó en la Gran Colombia. En 1821, a lo que se unió Panamá durante 10 años, cuando se separó junto con Ecuador, Perú y Bolivia. Esta zona comprende el eje occidental de la independencia durante 15 años, de 1810 a 1825. Se destacaron Antonio de Sucre y José de San Martín, encabezados por Simón Bolívar, en cuyo honor se nombró a una de estas naciones. Brasil dejó de ser una colonia en 1822. Por una maniobra política de la monarquía portuguesa, cuando Napoleón I derrocó al regente portugués Juan, este emigró a la colonia de América y fijó ahí la sede de su gobierno. Al restablecerse la normalidad en Portugal, Juan retornó a Europa y dejó a su hijo Pedro I como regente de Brasil. Poco tiempo después, este se proclamó emperador y confirió a la excolonia la categoría de nación independiente. Cuba y Puerto Rico. Fueron distintas las luchas libertarias que se retrasaron hasta finales del siglo XIX. 1. Viene pregunta. Los movimientos independentistas en Latinoamérica tuvieron como antecedentes los siguientes, excepto, inciso A, Revolución Liberal de España, inciso B, las ideas enciclopedistas de la Ilustración, inciso C, la pobreza externa de los mestizos e indígenas, inciso D, el descontento de los criollos que ocupaban un lugar secundario en la sociedad colonial. La respuesta correcta es A, ya que la Revolución Liberal de España fue uno de los eventos que suscitaron la consumación de las mismas. Ahí está la respuesta. La revolución industrial fue el resultado de un proceso económico que transformó las técnicas de producción, circulación mercantil, rendimiento industrial y formas de trabajo. A partir del siglo XVIII, en Europa, las condiciones económicas y políticas permitieron la evolución de las teorías y leyes para mejorar los procesos en la producción. Del taller artesanal se evolucionó a la fábrica y la producción mediante la utilización de máquinas y diversos inventos. Paralelamente, surgió la clase obrera o proletariada, la cual aportó su fuerza de trabajo y adquirió la responsabilidad de hacer valer su condición económica y política de la nueva sociedad. Asimismo, los crecimientos demográficos influyeron en las estructuras económicas, ya que la población era consumidora de los bienes producidos y de ella provenían los trabajadores. Algunos historiadores han dividido este periodo en dos partes. En la primera se destacó el desarrollo en Gran Bretaña de sus fuentes de energía, carbón y vapor de agua. El nacimiento de las fábricas abandonó el campo y la migración a las ciudades, lo que originó dos nuevas clases sociales, burguesía y proletariado. Mientras que en la segunda surgió la explotación del petróleo, la utilización de la electricidad y la máquina de combustión interna que propició un proceso de cambio económico y técnico. Además, las nuevas leyes que transformaron a los bancos de empresas individuales en sociedades bancarias. El descubrimiento de inglés Henry Bessemer de la transformación de hierro en acero, además un sector de la burguesía comenzó a dedicarse a las actividades financieras, aunado al incremento de la población y la mecanización del trabajo, provocó que el empleo de la mano de obra disminuyera, lo que aceleró la desigualdad económica entre los países y políticas expansionistas e imperialistas. Los factores que dieron origen a la revolución industrial fueron: clima. El frío y la humedad de Gran Bretaña permitieron procesar una gran cantidad de hilados y tejidos por la abundancia de ganado. Esto favoreció por la mecanización de la energía hidráulica y recursos de carbón. Comercio y agricultura. En el comercio se desarrolló el capital mercantil y en la agricultura se utilizaron nuevas técnicas de explotación de la tierra, arado de hierro, trilladoras, etc. Estabilidad política. El equilibrio entre la monarquía y el Parlamento inglés estableció políticas económicas favorables. Crecimiento demográfico. Tuvo un doble efecto en la economía capitalista. Mayor oferta en la mano de obra barata y se elevó el consumo del comercio interior. Desarrollo de la ciencia. Innovaciones tecnológicas aplicadas a la producción. Industria textil. Los grandes telares permitieron tejer en menos tiempo, por lo que el artesano se vio obligado a contratarse en las fábricas. Por su parte, John Kay inventó la lanzadora volante, que al reducir el tiempo de tejido hizo crecer la demanda de hilo, mientras que James Hargreaves construyó una máquina para fabricar varios hilos a la vez. Los energéticos de vapor y carbón. Thomas Newcomb empleó la fuerza de vapor para bombear el agua de las minas de carbón y de cobre. Por su parte, James Watt mejoró las máquinas de vapor para aplicarlo en barcos y ferrocarriles, mientras que Abraham Darby descubrió la forma de usar el carbón mineral para emplearlo en la fundición. Sociedad. Se integró por los empresarios la burguesía, los artesanos, los agricultores y los obreros asalariados. La clase social se determinó por la actividad económica y los ingresos obtenidos, y se detuvo la posibilidad de movilidad social, ascenso social. Urbanización. El desarrollo de la industria fue atrayendo a grandes masas de trabajadores de las zonas rurales a las urbanas, sin que las ciudades estuvieran preparadas. Esto ocasionó graves problemas en insalubridad, el desempleo y el rompimiento de la vida familiar. Viene una pregunta. La primera fuente de energía utilizada en Gran Bretaña durante el periodo denominado Revolución Industrial fueron: inciso A, carbón y gas natural. Inciso B, carbón y vapor de agua. Inciso C, petróleo, carbón y carbón mineral. Inciso D, carbón mineral y vapor de agua. La respuesta correcta es B, ya que el carbón y el vapor de agua fueron las principales fuentes de energía en este primer periodo. El liberalismo económico y político del siglo XIX, doctrina económica, política y filosófica que abogó por el desarrollo de la libertad personal e individual y el progreso de la sociedad. Además, fundamentó el gobierno representativo y la democracia parlamentaria. El liberalismo tuvo como antecedentes teóricos al filósofo inglés John Locke, el cual se oponía al absolutismo y defendía las formas de gobierno basadas en la voluntad de la mayoría, la igualdad y las libertades individuales, democracia. Las características del liberalismo económico del siglo XIX están contenidas en las obras de estos autores. Adam Smith, de 1723-1790, economista inglés, en cuya obra Indagación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, en 1776, afirmaba que la riqueza de un pueblo provenía de la producción industrializada, atacó el mercantilismo y proponía la reducción del papel del Estado en los asuntos económicos. David Ricardo, 1772-1823, en su obra Principios de Economía Política, 1817, destacó elementos similares a los de Adam Smith, que favorecieron al desarrollo del capitalismo, mientras que las características del liberalismo político fueron: el individualismo consideró la condición humana individual como primordial por encima de todo aspecto social y colectivo. La libertad se refirió a diversos aspectos: libertad de pensamiento, expresión, asociación, prensa, etc. La división de poderes siguió los principios de Montesquieu. El Estado se dividió en ejecutivo, legislativo y judicial. La igualdad determinó que todos los hombres son iguales ante la ley y para el Estado. El derecho se refirió al derecho de voto y de sufragio para elegir representantes para un parlamento. El respeto a la propiedad privada como fuente de desarrollo individual y derecho que debe ser salvaguardado por la ley y el Estado. La libertad económica reflejó la idea de la iniciativa privada, libertad de comercio, de asociación, de empresa, etc., como la única manera de conseguir la prosperidad económica y el progreso social. 1. Pregunta. El liberalismo político del siglo XIX en Europa tuvo como postulados los siguientes, excepto A. Inciso A, el derecho de voto universal. Inciso B, la implementación de las monarquías absolutas. Inciso C, la igualdad entre todos los hombres ante el Estado. Inciso D, la libertad para realizar cualquier actividad económica. La respuesta correcta es B, ya que en el siglo XIX el liberalismo político abogó por gobiernos representativos y democracia parlamentarias. pensamiento y movimientos sociales y políticos del siglo XIX. El siglo XIX, época victoriana, el pensamiento liberal económico, social, político y cultural, junto con la revolución industrial, fueron los factores esenciales para la conformación de una de las primeras potencias mundiales, Gran Bretaña. Uno de los puntos esenciales fue su política exterior, que tuvo como premisa la expansión y el colonialismo. También surgieron potencias como Estados Unidos, Rusia, Japón y Alemania, que controlaron las fuentes de materias primas y aseguraron mercados para sus productos colonizados en distintas regiones, principalmente Asia y África. Las dos colonias fueron utilizadas como bases navales para proteger las actividades comerciales y como barreras de protección entre los ataques de una potencia enemiga. La lucha entre el liberalismo y el conservadurismo. Con la Europa estabilizada, se retornó al orden monárquico absoluto. Esto provocó un ambiente revolucionario, 1830, entre los pueblos y la burguesía. Los puntos comunes fueron el nacionalismo y el liberalismo contra el conservadurismo. La vida de los trabajadores y de sus familias transcurrían en medio de condiciones externas. Ante tal inconformidad obrera apareció el ludismo, Ned Ludd, que buscaba destruir las máquinas a las que creían culpables de provocar el despido de los trabajadores. Posteriormente, evolucionó hacia metas más racionales y políticas. Por otro lado, surgió el cartismo, 1838, que tuvo como objetivo la necesidad de democratizar la vida social y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Sus principales puntos fueron el sufragio universal, secreto y directo. Se votó para ocupar puestos de representación popular y la renovación anual de los miembros del Parlamento. El Parlamento inglés rechazó la petición, pero promulgó varias leyes que vinieron a aliviar la situación del proletariado, entre las que sobresalen la ley de las 10 horas, la ley sobre las fábricas y los sindicatos obreros que tuvieron un carácter de resistencia. Así, las centrales obreras generaron cargos de representación popular en el Parlamento. Por su parte, los movimientos liberales se iniciaron desde 1820 en España, Portugal, Nápoles, Rusia y Grecia, aunque para 1830 se dieron los más importantes en Francia, Bélgica, Polonia, Italia, Piamonte, Parma, Roma y Nápoles, Prusia y Suiza. Pero fueron sometidos por la Santa Alianza. A pesar de su fracaso, las ideas republicanas y socialistas continuaron extendiéndose por el continente europeo contra el conservadurismo. Para 1848 estalló otro movimiento revolucionario en diversos países europeos con el fin de llevar a cabo reformas económicas y políticas. Estas revoluciones de carácter liberal, democrático y nacionalista fueron iniciadas por miembros de la burguesía, trabajadores y campesinos que se rebelaban contra el aumento de las prácticas capitalistas que les estaban sumiendo en la pobreza. Estas peticiones se unieron a cuestiones nacionalistas en aquellos pueblos sometidos a un gobierno extranjero, ya que consideraba necesario crear un estado propio con bases liberales, como fue el caso del Imperio Austrohúngaro, donde se alentaron los movimientos liberales de alemanes, italianos, checos, húngaros y rumanos. Las revoluciones de 1848 fracasaron a sus afanes constitucionalistas y desencadenaron un nuevo absolutismo. La Comuna de París, 1789, movilización obrera que se presentó durante la guerra que enfrentó Francia con Prusia y enfocada a la formación con un gobierno popular y autónomo en Francia. Viene pregunta 1. La lucha entre el liberalismo y conservadurismo trajo, inciso A, el nacionalismo y liberalismo, inciso B, el expansionismo y el colonialismo, inciso C, la participación de los obreros en el Estado, inciso D, el endurecimiento de las monarquías absolutas. La respuesta correcta es A, ya que muchos pueblos estaban sometidos a un imperio y querían su independencia. Los movimientos obreros y el pensamiento socialista fueron movimientos políticos y sociales contrarios al capitalismo. Tenían como principal propósito luchar por una mejor distribución de la riqueza social. Primera Internacional de Obreros. En 1864, representantes de los obreros fabriles británicos y franceses fundaron la Asociación Internacional de Trabajadores, que aspiraba eliminar el sistema capitalista. Carlos Marx se convirtió en la figura central al redactar sus estatutos y dar un discurso muy cuidado y concebido para salvaguardar la unidad de los objetivos. Sin embargo, los anarquistas Proudhon y Bakunin se opusieron al modelo de Marx de un Estado centralizado dominado por los trabajadores. Marx salió victorioso, ya que la reunión demostró que podía ser apoyada por los demás países. Los primeros ideólogos del pensamiento socialista fueron Henri de Saint-Simon, que reclamó la finalización de la explotación del hombre por el hombre; Charles Fourier, que escribió una dura crítica de la sociedad capitalista y expuso las bases de su sistema social, que debía tener como núcleo el falansterio, residencia colectiva. Por su parte, Carlos Marx y Federico Engels, en 1848, publicaron el Manifesto Comunista, donde expusieron un socialismo muy combativo y que enraizó profundamente el movimiento obrero. Las ideas socialistas buscaron la abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción. En general, las principales ideas socialistas fueron: socialismo utópico, propuesta de intelectuales idealistas para combatir la explotación del hombre mediante una nueva organización socioeconómica más equitativa, humanizada y justa para la sociedad. Sus principales representantes fueron Robert Owen, 1771 a 1858, padre del cooperativismo. Aplicó una serie de reformas como mejorar el nivel de vida de los trabajadores, edificación de escuelas y viviendas, prohibición del trabajo a niños menores de 10 años, reducción de la jornada de trabajo y apertura de tiendas con precios bajos. Henry Saint-Simon, 1760-1825. Sostuvo que el principal problema de la clase obrera se solucionaría explotando racionalmente los recursos y gobiernos dirigidos por intelectuales u hombres de ciencia. Charles Fourier, 1772-1837, propuso la creación de pequeñas comunidades de producción que trabajarían en lugares adecuados en completa armonía y cooperación bajo protección y el impulso del Estado. Pierre Joseph Proudhon, 1809-1865. Sus ideas más sobresalientes fueron la crítica a la democracia, la desconfianza hacia el Estado y la defensa de la libertad e igualdad. Propuso la educación como el medio para transformar la vida de la clase obrera. Socialismo científico, doctrina que estableció la lucha de las clases sociales Sus representantes fueron Carlos Marx y Federico Engels. Este socialismo planteó que la realidad es una lucha constante entre clases sociales y que esto genera cambios en la sociedad. Del mismo modo, identificó al sujeto colectivo de la revolución socialista con el proletariado industrial. Socialismo cristiano. La Iglesia cristiana se preocupó por las condiciones de vida y trabajo de las clases trabajadoras. Criticó al materialismo marxista y al capitalismo. Su exponente principal fue el Papa León VIII. Anarquismo. Doctrina política que se opuso a cualquier clase de jerarquía. El Estado debía ser abolido. No aceptó las luchas obreras por mejoras salariales, ni que el proletariado era la única clase que podía dirigir el proceso revolucionario. Sus principales pensadores fueron Proudhon, Kropotkin, Bakunin y otros. El modelo de sociedad futura de Bakunin fue antiautoritaria, pacifista, sin clases sociales y colectivista. Pregunta. Uno de los primeros ideólogos del pensamiento socialista en Europa del siglo XIX fue, inciso A, Carlos Marx, inciso B, Federico Engels, inciso C, Henry Saint-Simons, inciso D, Pierre-Joseph Proudhon. La respuesta correcta es inciso C, ya que fue el primero en reclamar la finalización de la explotación del hombre por el hombre. Bueno, amigos, y síganos en la próxima emisión. Continuaremos con el próximo capítulo de historia.